El tributarista invitado se llama Carlos Rodríguez, muy conocido en el mundo del de los tributaristas, nos atiende a esta hora. Don Carlos, buenos días, bienvenido a la W.
No, muy buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo la está viendo usted con los últimos ajustes?
Bueno, esta reforma cada vez nos sorprende. Yo no sé si básicamente nos sorprende para bien o para mal, pero básicamente cuando uno ve todos los cambios que se están incluyendo, algunos pues que van a mejorar la situación del proyecto inicial, pero lo que vemos es que ese proyecto inicial, ya como con esta tercera versión, los cambios sí son bien importantes por todo el debate que es y los mensajes que ha mandado a los empresarios y a las personas en general.
En el tema de los hidrocarburos, sobre todo en el tema de las regalías, ¿usted cree que esa sigue siendo la línea roja más dura de la reforma?
Claro, mira, es que el tema de lo que se planteó, lo que tenemos en el texto, ya ahorita tenemos una propuesta adicional, pero lo que tenemos en el texto de lo que se presenta para el segundo debate, donde se estaba indicando que teníamos una tarifa de renta para las personas, para las empresas de hidrocarburos del 35 más un 10%, del 45% para el próximo año, pues es bastante alto, y fuera de eso, que no fuera deducible el gasto de las regalías, pues hacía que la tasa de tributación fuera más alta. Yo creo que esto es un debate, y hay un debate que valdría la pena abrir, y ese debate es, bueno, listo, es que en el caso de Ecopetrol, que pagaría esta tarifa de renta, pues el mayoritario es el Estado, y entonces pues vía impuesto de renta me llevo también las utilidades de Ecopetrol, y qué pasa con los minoritarios, habría alguna afectación. Pero básicamente, si me preguntas, ese tema de los hidrocarburos es pues no solo Ecopetrol, sino para las demás compañías que se dedican a este tema, pues es un tema álgido e importantísimo para nuestra economía.
Tributarista Rodríguez, frente a la propuesta de la Asociación Colombiana de Petróleo en cuanto a la sobretasa, en la que manifiesta que se debe hacer es un impuesto a la renta de 5 puntos, pero teniendo en cuenta si el Brent supera los $71 por barril, ¿usted cree que sí es viable esa propuesta y puede hacerle contrapeso a la que se hace desde el gobierno?
Es que yo creo que ya nosotros hemos venido manejando sectores con sobretasas adicionales, como en el tema del sector financiero, que ha tenido 3 puntos adicionales. Yo creo que con una sobretasa que sea moderada, pero eso sí, con que las regalías sean deducibles, porque realmente las regalías son un gasto, o sea, no, a nadie le cabe en la cabeza de que pues yo pueda hacer ese aumento en la base de tributación. Pero yo creo que con una propuesta de estas un poco más más acertada a la realidad y no tener tarifas tan altas, yo creo que eso es una propuesta viable. Y como le digo, han habido, ya tenemos la experiencia de sectores que pues se supone que basados en que tienen unas utilidades altas, mayores a la de otros sectores, pues puedan tener una tarifa diferencial. Yo creo que desde que sea razonable una tarifa de unos puntos adicionales, pero no de 10 puntos adicionales, más un incremento en la base vía no deducibilidad de regalías, es prudente.
A propósito del sector, con el anuncio, que ya queda más o menos establecido, de que no se van a suspender nuevos contratos de exploración, ¿usted cree que eso tranquiliza el sector y compensa un poco lo que puede pasar con la tributaria?
Yo creo que era un anuncio que todos estábamos esperando, y estaban ustedes hablando también del comportamiento del dólar y todo eso. Yo creo que eso se estaba esperando, y eso como que tranquiliza un poco, pues no solamente es el sector, sino toda la economía.
Sí, doctor Rodríguez, otro tema que cambió fue el tema de las zonas francas, donde habrá un impuesto ponderado, dicen ellos, del 20% sobre las exportaciones y 35% sobre las ventas en el mercado interno. ¿Usted cómo ve esto? ¿Ya cree que con esto pues quedan como tranquilos las personas de las zonas francas?
Yo creo que ese tema es bueno, pero también hay que mirarse en detalle. Hoy nosotros tenemos que cualquier persona, cualquier usuario industrial de bienes y servicios que se encuentre ubicado en una zona franca, tiene una tarifa especial del 20%. Una tarifa venda en el mercado internacional o venda en el mercado local. Lo que se había planteado es que las zonas francas son precisamente para motivar la exportación y el mercado internacional y todo este tema. Y habían algunos usuarios industriales de zonas francas que no han, pues que no cumplen con un tema de exportación o que no hacen un tema de en el mercado internacional. Creo que si bien realmente las zonas francas deben ser para eso, para motivar todo el tema de exportaciones, de mercado internacional, el permitir hoy tener una tarifa diferencial del 20 para los que para las exportaciones y del 35%, hacer una especie como de cedulación, me tocaría hacer una depuración aparte para lo porque yo tributo sobre la utilidad, una depuración como, mira, esta es mi utilidad por el mercado internacional y esta es mi utilidad por el mercado local. Eso, si uno lo mira así, es bueno porque pues ponen igualdad de condiciones a los que están en zona franca, que venden el mercado local, y los que no están en zona franca, que venden el mercado local, e incentiva todo el tema internacional. De pronto, pues un régimen de transición, porque hay muchas personas que están en zona franca y quisieron inversiones importantes allá, sería bueno. Pero yo creo que eso es sano. O sea, ya mirándolo, el tema es sano. El reto es cómo hago yo la cedulación y el control que se tiene que hacer sobre esa diferenciación de utilidades desde lo del mercado internacional y lo del mercado interno.
Pero aquí el problema de fondo es el tamaño de la reforma tributaria, porque la cantidad de líneas rojas que han puesto los partidos políticos pues no son compatibles con una reforma tributaria de 20 billones de pesos como la pretende el gobierno nacional. Por eso le pregunto, ¿cuál sería una cifra de recaudo razonable que permita no ahogar al sector productivo y al mismo tiempo recoger los recursos suficientes para implementar el plan de gobierno y pagar la deuda externa?
Esa es una pregunta muy, muy complicada. Siempre hemos indicado, mira, pretender una reforma cuando supera los 15 billones de pesos, en este caso empezamos con una de 25, vamos en 20 billones de pesos, pero cuando ya supera ese tema y cuando sobre todo las iniciativas van enfocadas al impuesto de renta, a impuestos directos, no se hizo nada con impuestos indirectos, pues cualquier tema, como son impuestos directos, va a pegar al aparato productivo. Entonces, cualquier
Usted acaba de mencionar una cifra, una reforma de más de 15 billones de pesos. O sea, ¿usted cree que esa es la cifra mágica, 15 billones?
O sea, para que una reforma con impuestos directos no le pegue, porque es que pasar de un recaudo de más de 15 billones de pesos es un esfuerzo gigante para el sector productivo cuando la reforma se está concentrando en el sector productivo. O sea, cualquier cifra de ahí en adelante es un esfuerzo para el sector que va a pagar los impuestos.
Sí, doctor Rodríguez, hemos visto también cambios que les preocupaban a muchos partidos políticos. Entonces, no habrá, por ejemplo, impuesto a las pensiones altas, se incluyó algo de cárcel para reincidentes, entonces la tercera vez van a la cárcel. Hay otros cambios en alimentos ultraprocesados, pero después de todos estos cambios, ¿usted le preocupa algo adicional y ve que realmente esto va a ser una reforma estructural?
Pues después ahí hay varios cambios que estás mencionando. Bueno, lo del régimen, lo del tema de pensiones, es un tema que de pronto se podía ver, pues ya se sacó, ya se hizo el anuncio de que no va a estar, pero de lo que acabas de mencionar, el tema de cárcel para los evasores, que siempre estuvo dentro de la discusión, pero mira que no se presentó y no se ha dado la discusión en el primer debate. Pues está pensando ahorita incluirlo, pero seguramente esa norma va a ser demandada y la Corte Constitucional la va a declarar inexequible porque no se ha dado el debate, no se dio el debate en las comisiones. Entonces, no sé cuál es la estrategia y cómo va a ser el tema para blindar el tema constitucional de meterlo ahorita en el segundo debate, porque pues si no se dio el debate en los primeros debates en comisiones, no sé. Pues tocaría mirar la estrategia que tiene el gobierno para que esta norma no se le vaya a caer después por inconstitucional. Ese es un tema importante, o sea, un tema de revisar, porque sabíamos y habían hecho los anuncios iniciales de que iba a estar, pero que por un tema de estudio penal que se iba a revisar no se incluyó, pero sí me preocupa su vida en el futuro sobre este tema de cárcel para los evasores.
Insistir en el tema de pensiones. ¿No fue una concesión, por lo menos sorprendente, del gobierno? Además, porque tenía todo el sentido, como han dicho muchas personas, que los que tienen unas pensiones muy altas tributen, como se hace en gran parte del mundo.
A mí sí me sorprendió, realmente, si me dicen a mí personalmente, ya es un tema muy personal, sí me sorprendió, porque yo, pues sí era como de la... del tema de que si una pensión de más de 10, porque no era para todos los pensionados, una persona de más de 10 millones de pesos, pues debería haber contribuido, pues debería contribuir. Lo que pasa es que había también un debate constitucional de fondo, que porque pues era el ahorro y todo ese tema, pero yo creo que eso sí sorprendió, el hecho de que las pensiones no tributen. Yo sé que en el tema de recaudo esto no era tan importante el tema de recaudo, pero sí era como el mensaje, ¿no? Todos debemos contribuir, eran las pensiones más altas, era como el mensaje que se enviaba.
Sí, yo también, sin ser economista ni tributarista, coincido con usted. Y nunca entenderé por qué el gobierno entregó ese punto en donde estaban comprometidos 10.000 colombianos o 15.000 colombianos en pensiones de más de 11 millones de pesos, pero además, como usted sabe, pensiones subsidiadas. Es decir, era un punto que le manda una señal, yo no sé a quién, a los propios congresistas que ahora van a terminar también pensionados, a una persona que trabaja y que trabajó toda su vida y está pensionada, y le dicen que de su pensión de 11 millones o de 15 millones va a tener que pagar 150, 200 mil pesos. Esa persona no le hubiera importado, doctor Rodríguez. Lo haría con mucho gusto para colaborar con la situación. Es muy extraño ese punto. Era como un punto de honor. ¿Para quién? Nunca lo sabremos. Oiga, doctor Rodríguez, ¿usted recuerda de cuánto era la tributaria del ministro Carrasquilla que le costó el puesto?
Claro, era una tributaria, una reforma tributaria de 22 millones. Era más o menos lo que se esperaba recaudar en ese momento, y que la bajamos a menos de 15 billones de pesos. O sea, esa era básicamente lo que se quería. Pero en eso que hablas de las pensiones, sí quería tocar un tema, y es que tienes un punto muy importante, y es que la mayoría de las pensiones, los que no están en el régimen privado de pensiones, sino que están en el régimen público, las pensiones, realmente esas pensiones altas resultan ser subsidiadas, y por eso debería, bajo este principio de solidaridad y universalidad de los impuestos, deberían contribuir. Ese punto que acabas de tocar es realmente donde se va. Es que realmente las pensiones más altas y los que están en el régimen público resultan con pensiones subsidiadas.
No, es algo increíble, increíble. Los del Seguro Social, Alberto, los que cotizábamos en el Seguro Social. Pues a nuestro tributarista, muchas gracias por atendernos, Carlos Rodríguez, y ojalá que vengan las mejores noticias para la economía colombiana. Ha sido usted muy amable.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Este capítulo es posible.